Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La bolsa, ¿cómo está, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos. Pues la bolsa sigue dando bandazos. Hoy le toca rebote tras la caída de ayer. El índice IBEX 35 sube un 0,6% hasta 8.350 puntos. El mes de noviembre, recordemos, se saldó en la bolsa con una caída del 8%. Hoy se recupera Inditex, que ayer, recordemos, perdió un 6% tras los cambios en la cúpula de la empresa. Perdió cerca de 6.000 millones de su valor, de su capitalización bursátil. Hoy Inditex abre con una subida del 4%. También se espera rebote en la bolsa de Nueva York, que ayer sufrió un severo varapalo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha retirado de su discurso la alusión a que el repunte de la inflación es transitorio. Lo ha cambiado por el término persistente y las bolsas se han preocupado. El día 15 se reunirá la Reserva Federal. Se espera que aumente el ritmo en la retirada de estímulos, como las compras de bonos. Además, los inversores creen que comenzará a subir el precio del dinero ya en el próximo verano. Hoy comienza la reunión de dos días de la OPEP y sus socios también, con Rusia a la cabeza. Sus decisiones se esperan con mucha expectación. El petróleo se encarece hoy un 3%, se paga a $71.50 por barril.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid hace frío. Tenemos 2 grados a estas horas en el centro y mucha niebla. Se espera un día nuboso, lluvia por la tarde y nieve en la sierra. Las temperaturas máximas llegarán hoy hasta los 10 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, 2 accidentes complican la circulación a estas horas. Uno en la M40 en Monte Carmelo, sentido A1, y otro en la A1 en San Sebastián de los Reyes, sentido entrada a Madrid. Además, problemas en los accesos por la 2 en Torrejón, A4 Pinto y Butarque, A42 Parla y Getafe, A5 Móstoles y Alcorcón, A6 en el Plantío. En ambos sentidos, en la A3 en Rivas, en la M40 en Vicálvaro y Coslada, también en ambos sentidos, en la M50 en Boadilla, sentido A6, en Majadahonda, sentido A5, y en Perales del Río, circulando hacia la A3. En las calles de la capital, cuidado con la niebla en la zona este, mucho tráfico en la M30, entre Moratalaz hasta Chamartín, también en la Avenida de la Ilustración, hacia el Nudo Norte. Recuerda que a partir de las 11 de la noche comenzarán las obras en el acceso de la M30 desde la A1.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto presidente de gobierno de la democracia entre el 2011 y el 2018 ha sido Mariano Rajoy Brey, con quien tenemos el gusto de compartir esta mañana entre libros y otras cosas más. Señor Rajoy, señor presidente, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Ha firmado usted un libro que se llama Política para adultos, lo que me hace pensar que entiende que es que hay política de adolescentes o que hay infantilismo en la política. ¿Podría ceñirme cuál y darme algún ejemplo concreto?
Bueno, es el populismo, ¿no? Ahora, ejemplos concretos hay muchísimo. El gran precursor fue Perón, porque desde que él gobernó en Argentina, ese país no levanta cabeza, pero luego hay muchísimos. Ahí ahora es muy actual este hombre de México, López Obrador, al que llama Krauss del Mesías tropical, ¿no? Bueno, esta es gente que se cree que el mundo empieza con ellos, que promete a todo el mundo un futuro idílico y al final pues acaba hundiendo a su país. Gente que cuando gobierna se olvida de, en fin, palabras como responsabilidad, seriedad, sentido común, buscar los consensos, gobernar para todos y, bueno, en fin, y hacen lo que hemos visto muchas veces a lo largo de la historia y que desgraciadamente se ha puesto de moda en los últimos tiempos. En España, eso que llamaban la nueva política, ¿no? Los partidos de antes, los partidos que hicieron su trabajo después de la transición y que colaboraron para que España viviera los mejores 40 años de su historia, pues por visto no valíamos para nada. Pero, en fin, la historia al final coloca a cada uno en su sitio.
Habla usted del populismo y además un buen grueso del libro está dedicado a subrayar algunas de las características del populismo. El adanismo, la demagogia, determinados discursos y nuevas palabras, vacíos de contenido. Y habla concretamente del 15M. 15M, que recordemos, cuando nace, no le coge a usted de presidente. No. Estaba presidente el señor Rodríguez Zapatero. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido usted presidente en ese momento?
Pues es muy difícil de saberlo, ¿no? Es decir, y sobre todo, ahora yo podría decir cualquier cosa, pero bueno, el 15M estuvo ahí, fundamentalmente surgió, porque todo tiene sus explicaciones, porque España vivió una crisis económica brutal en aquella época, empezó en el año 2007-2008, había aumentado mucho el paro, todas las cuentas públicas pues estaban como todos recordamos, había problemas gravísimos en el sector financiero, de hecho yo luego tuve que nacionalizar 3 bancos, pero lo que hubiera pasado, pues si hubiera estado yo, que todo lo que hicimos después pues se hubiera hecho antes, con lo cual hubiera sido bueno para España, hubiésemos hecho un plan para no gastar lo que no teníamos, hubiéramos hecho reformas estructurales, hubiésemos en suma pues hecho una política seria, que era lo que, modestia aparte, creo que hicimos en un momento de enorme dificultad cuando asumimos la responsabilidad de gobernar.
Habla usted de Donald Trump como uno de los ejemplos de populismo, aunque reconoce que a usted le trató muy bien.
Sí, bueno, Donald Trump, en fin, su historia es ciertamente compleja y lo que ya fue realmente lamentable fue no reconocer que Biden había ganado las elecciones y organizar un espectáculo que realmente para un país como Estados Unidos, para cualquiera, pero para un país como Estados Unidos es muy poco edificante. Por tanto, Donald Trump, pues es un, sin duda alguna, ha sido un populista a la hora de gobernar. Ahora, eso no tiene nada que ver, pues yo, comprende usted que a estas alturas de mi vida ya cuento las cosas como las veo. A mí me trató muy bien y a la delegación española que me acompañaba también. Apoyó mucho a nuestro país en un momento muy difícil, con ocasión de los acontecimientos que se estaban produciendo en Cataluña. Y, por tanto, personalmente y como presidente del Gobierno de España, no tengo ninguna queja.
En este libro sostiene usted que el populismo busca infantilizar a la opinión pública. Explíqueme eso un poco más.
Bueno, vamos a ver. El populismo promete cosas que sabe que no se pueden cumplir. Es decir, aquí en España el caso más paradigmático es el de Podemos. Bueno, Podemos, aparte de decir que el mundo empezaba con ellos y que la transición estaba muy mal y que la Constitución estaba muy mal y que el consenso del 78 estaba muy mal y que todo lo que hicimos de acuerdo los españoles estaba muy mal, pues al final nos prometía un mundo idílico en que todo iba a ser estupendo y realmente si vemos las aportaciones que han hecho cuando han tenido que gobernar y han estado en el Gobierno de la Nación, pues hay que tener una imaginación estratosférica para apuntar algo razonable. A mí lo único que me viene a la cabeza es eso de todas, todes y todes, pero eso no me parece una gran aportación a la vida política en nuestro país, igual que los nacionalistas. Dicen, vamos a poner en marcha el procés y con esto, pues ya esto va a ser una cosa impresionante. Es decir, Madrid ya no va a dejarnos de robar, estas expresiones que utilizaban, todo va a ir estupendo, van a venir los inversores, vamos a entrar en la Unión Europea y al final, pues, ¿qué pasó? Que Madrid no es que lo dejara de robar, es que Madrid tuvo que poner en marcha un plan para que la Generalitat pagara sus proveedores, tuvo que poner en marcha medidas para evitar la quiebra de la Generalitat, Europa les dijo que tenían que cumplir la ley y que se dejaran de bromas, las empresas que iban a venir no solo no vinieron, sino que se fueron. Bueno, pues es gente que se toma un poco en serio a la gente, no le dice la verdad, nunca dice que hay que tomar a veces decisiones que son incómodas y que no son gratas, y al final pues nos colocan en la situación en la que estamos ahora. Pues un gobierno, ¿quién nos iba a decir que la gobernabilidad en España ahora iba a depender de Bildu? Pero esto es lo que hay.
Usted se dio por aludido cuando empezaron a utilizar la terminología de la casta. Lo explica mucho en el libro. La casta eran todos los que no eran ellos, ¿no? Fundamentalmente sí. Los populistas del 15M. Raciones de moralina, eternas alusiones al pueblo. ¿Qué sintió usted en aquel momento?
Bueno, pues realmente aquello era la gran demagogia. Claro, yo era presidente del gobierno y, por tanto, era la casta, ¿no? Y entonces, pero claro, es que yo no era presidente del gobierno porque yo me hubiera puesto ahí. Iba a la cabeza de una lista de un partido político que fue votado en aquel momento por muchísimos españoles que nos dieron incluso la mayoría. Es que esta gente parece que es que esto de los votos no les importa mucho, ¿no? Bueno, yo siempre desconfío de aquellos que siempre buscan enemigos y le echan la culpa de todos los males. Y entonces, pues bueno, los malos eran los del gobierno, sobre todo si eran de los partidos tradicionales, los malos eran los banqueros, los malos eran los empresarios, los malos era simplemente a cualquier ciudadano que la vida le iba bien, bueno, todos esos eran los malos. Y los buenos eran los de Podemos y los que compadreaban con ellos. Pero bueno, eso pasa con Chávez, pasó con Chávez, pasa con Maduro, pasa con López Obrador y pasa con cualquier gobernante irresponsable, ¿no? Uh-huh. Que divide el mundo entre buenos y malos. Oiga, y esto de gobernar para todos e intentar construir, entender a los demás, eso no va con ellos. Eso es el populismo, en el fondo es la gran mentira.
¿Este es un libro pesimista?
No, es un libro... Además, creo que se titula algo así como Razones para ser optimista. Y fíjese, es que cito en el libro unas declaraciones del antiguo líder de Podemos, que creo que son del año 2014 o 2015, que decía que ya todo iba a desaparecer, que la Constitución ya no valía para nada, que lo de la monarquía se acabó, que el bipartidismo deja de existir, que el consenso que nos inventamos en el año 78, los que estaban allí, pues ya nada. Y lo cierto es que hoy estamos en el 2021, 7 años después, y la Constitución sigue, la monarquía sigue, el bipartidismo goza de mejor salud que nunca. Lo único que ha desaparecido, por desgracia, es el consenso, porque es el gran tema de tal, ¿no? Por tanto, yo soy optimista. Más cito a Churchill, ¿no? Que la verdad es que está muy bien, porque dice Churchill, yo soy optimista porque pienso que es de poca utilidad ser cualquier otra cosa. Está muy bien visto.
Uh-huh. Hay algunas añoranzas que destila el libro. Añoranza por Pérez Rubalcaba, por ejemplo. Añoranza del bipartidismo. ¿A usted le gustaría volver al bipartidismo?
Sí. Y de hecho, claro, uno de los grandes problemas del populismo, fíjese lo que pasó en Italia. En Italia apareció un partido que era el de un cómico, Grillo, luego Salvini, que era la Liga Norte, pero luego se hizo la Liga de todo el país. Y al final han tenido que traer a Draghi, que era el presidente del Banco Central Europeo, que no se presentó a las elecciones, pero que fue un tipo formal, que es de lo que se trata. Y el bipartidismo en España, pues mire, yo creo que los 40 años que han transcurrido prácticamente desde la aprobación de la Constitución, ya algo más, pues ha sido una etapa muy positiva. Es decir, España ha consolidado un sistema de bienestar como pocos hay en el mundo. Ha aumentado la renta per cápita, han aumentado nuestras infraestructuras, pues se ha generado mucho empleo. Es decir, yo estoy muy, muy orgulloso de ser español y de lo que se hizo en estos 40 años, que también lo han hecho gobiernos a los que yo combatí democráticamente, ¿no? Pero, bueno, sí, yo hablo de Rubalcaba. Rubalcaba era un adversario político formidable, pero es que era una persona con la que se podía hablar. Y yo, evidentemente, no compartía muchas cosas que hacía y decía él, ni él las cosas que yo pudiera hacer o decir también. Pero era un tipo que se estudiaba los temas, que sabía las cosas, que era consciente de que a veces había que tomar decisiones impopulares, hombre, y que estaba un poco en el interés general, que al fin y a la postre es lo que se nos debe pedir a los gobernantes. Pero, oiga, francamente, pues este gobierno de 23 o 24 carteras, con carteras sin contenido, sin competencia, que al final tienen que rellenar haciendo decretos que lo único que hacen es generar problemas, pues mire, no me parece una forma seria de gobernar.
Albert Rivera, que apoyó a su gobierno en determinados momentos, también en otros fue todo lo contrario, desapareció de la política un poco después que usted, y usted cuenta en el libro que un día, bueno, fue a cenar a su casa, sí, a conocer a su familia, fue con su familia. ¿Cómo fue aquella cena, aquel encuentro?
Pues, mire, hombre, Ciudadanos no es el populismo de Podemos, pero desde luego sí tenían alguna de las características, ¿no? Como eran la quinta esencia de la moral, parece que todos los demás éramos una pandilla. Había mucho de adanismo también en sus planteamientos y poca formalidad en otros, ¿no? Bien, es verdad que en un determinado momento tuvieron un acuerdo con nosotros después de haberlo intentado con el Partido Socialista, y es verdad que cumplieron razonablemente, ¿no? Se portaron bien, en mi opinión, o hicieron lo que tenían que hacer en el caso del artículo 155. Bueno, después aprovechaban cualquier oportunidad. Es eso de estar en el gobierno y al mismo tiempo pues estar haciendo oposición. Pero en fin, estuve con él, bueno, en su casa, y creo que fue una buena iniciativa. Fue una iniciativa de él. Bueno, a veces cuando uno ya no está en las batallas, en aquel momento ya no estábamos ni él ni yo, pues bueno, los dos teníamos voluntad de, en fin, de mirar para adelante, y fue una buena comida. Estuvo su mujer también, fue entretenida, y hoy mantengo con él una buena relación, a pesar de haber discrepado de algunas de las cosas que hizo en su momento.
También cuenta cómo llegó a algunos acuerdos con Rodríguez Zapatero, singularmente alguno de consideración técnica importante, como determinados artículos de la Constitución, el artículo de la Constitución que se retocó por consenso de los dos. En cambio, con Pedro Sánchez, después de usted haber salido de la presidencia del gobierno, ¿ha mantenido algún tipo de contacto? ¿Le ha llamado? ¿Le ha consultado algo?
No he hablado con él nunca. El presidente del gobierno es una persona muy ocupada y él habla con quien estima oportuno y conveniente. El problema que lo planteo yo en el libro ya no es de con quién se hable ni con quién no se hable. El problema es que la coalición que ha hecho Sánchez, para mí es uno de los acontecimientos más negativos que se han producido en España en los últimos 40 años. Bueno, aquí ha gobernado el PSOE con mayoría y sin mayoría, ha gobernado el PP con mayoría y sin mayoría, bueno, y las cosas, como le decía antes, han ido razonablemente bien. Lo que pasa es que cuando uno se coaliga con partidos como Bildu, o como partidos, o con partidos que lo que están es diciendo que no les gusta España y que quieren salirse, pues realmente, o que discuten la Constitución y todo lo que se hizo en estos años, es muy difícil llegar a consensos nacionales. Claro, las consecuencias de todo esto pues son, pues yo qué sé, la ley de memoria histórica, el discutir la Constitución, el discutir la transición, en fin, no se mira al futuro ni se pretende construir. Entonces, al final, es muy difícil recuperar los grandes consensos nacionales. Claro, si tú estás coaligado con Esquerra Republicana, con Bildu, y de ellos depende la gobernabilidad, es muy difícil pedirle al otro gran partido nacional, al Partido Popular, que llegue a acuerdos de país. Y acuerdos de país, francamente, son necesarios. Pero, insisto, el acuerdo de Sánchez con todos los partidos independentistas y de extrema izquierda es muy malo para España y muy malo para la consecución de grandes consensos nacionales.
Cuenta usted en el libro que habló con el rey Juan Carlos cuando fue invitado a abandonar España y él tomó la decisión de irse a Abu Dhabi. ¿Es cierto que en aquella conversación le dijo, si yo fuera presidente de gobierno, usted no se iría?
Sí. Sinceramente me parece un atropello todo lo que está ocurriendo con el rey Juan Carlos, ¿no? Es decir, aquí parece que a las personas no se les valora por lo que hicieron y se está siempre a buscar algo para ponerle pegas y para excomulgarte, ¿no? Es decir, es un ambiente inquisitorial el que algunos han generado verdaderamente notable. Pero el rey Juan Carlos, conviene no olvidarlo, ha sido el artífice de la transición a la democracia en España. El artífice. Con Adolfo Suárez y, si quiere, con Torcuato Fernández Miranda. Pero si no estuviera el rey Juan Carlos aquí, habría que ver qué democracia se hubiera creado en España. Es decir, fue el hombre que tuvo todo el poder en un determinado momento de la historia y se lo cedió al pueblo español. Una constitución donde dice la soberanía nacional está en el pueblo español. Ni ha sido imputado, ni ha sido, por supuesto, condenado, ni ha sido tal. Oiga, hagamos un juicio global, ¿no? Y yo soy de los absolutamente convencidos de que la historia pondrá al rey Juan Carlos en su sitio. Y todo lo que estamos viendo me parece profundamente injusto. Y desde luego yo tuve esa conversación, no me gusta contar según qué conversaciones, pero esto creo que tenía que contarla y lo digo en mi libro. Desde luego, si de mí hubiera dependido, el rey Juan Carlos estaría aquí.
¿Su partido cree usted que está preparado ahora para gobernar? Les centro más la pregunta. En el caso de que el señor Casado alcanzara la presidencia del gobierno, ¿cuál cree usted, yo sé que no le gusta dar consejos, pero cuál cree usted que debería ser la primera medida a adoptar?
La primera medida, vamos, yo ya no como a mí darle consejos al señor Casado. Pero yo, desde luego, el Partido Popular, si gana las elecciones y Casado es el presidente del gobierno, lo más importante que tiene que hacer es nombrar un gobierno de gente seria. Eso es lo más importante. No necesita 20 algo ministerios, nosotros teníamos la mitad, pero gente seria en el gobierno. Hombre, y yo creo que el Partido Popular, con el que se puede estar de acuerdo o no en tantas y tantas cosas, pero desde luego, cuando ha gobernado en España, ha sido capaz de hacerlo seriamente y con gente capaz y competente. Y yo creo que es la primera medida. Y a partir de ahí, pues, continuemos y ahí seamos responsables y seamos serios, ¿no? Gobernar es muy difícil, es muy complejo, no puedes esperar el aplauso, tienes que tomar decisiones que muchas veces la gente no entiende o que aún entendiéndole le molesta. Pero, hombre, a lo que no se puede renunciar es a la competencia y a la seriedad y a mirar un poco por el interés general.
Le habla Julián Quirós, que es el director de ABC.
Señor Rajoy, buenos días.
Buenos días.
Quería hacerle dos preguntitas. Una es, a ver si nos confiesa, ¿qué fue a todo lo pasado y después de estos años, qué considera hoy que fue lo más gordo que le quedó por hacer con aquella salida, digamos, imprevista o adelantada a su gobierno? No sé si la reforma de las pensiones, que sabemos que le preocupaba mucho, que fue lo más gordo. Y luego sobre el tema económico hay que preguntar, ¿no? Sobre el futuro económico, sobre las amenazas que tenemos con la inflación, la subida de los precios de la energía, el desabastecimiento, el que sabemos que hay buena parte de la actividad económica española que está dopada con ayudas ICOs o con ERTES, en fin, que cuando se desactiven, digamos, esas ayudas, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que lo comentaba Herrera esta mañana, cuando el BCE empiece a quitar los estímulos a la compra de deuda española. Quería preguntarle si reconoce, en este panorama, se reconoce algo lo que pasó en el 10-11, y qué haría usted, sobre todo, con este panorama económico si siguiera al frente del gobierno.
Bueno, esto es, claro, este es el gran tema, claro. Lo que pasa es que responder a este asunto en pocas palabras no es fácil, pero lo voy a intentar. Vamos a ver, usted ha dicho una cosa que es verdad. Aquí se han adoptado, y había que hacerlo, medidas paliativas. Pero claro, con las medidas paliativas no resuelves el problema de verdad. Y han estado bien, pues se han tomado algunas medidas con dinero que ha dado Europa en los temas del empleo, los ERTES, las ayudas del ICO, faltaron ayudas directas a las empresas, pero con esto no llega. Y ahí hay dos o tres amenazas muy claras. El primero es la inflación. Tenemos una inflación monumental que hay algunos que intentan decir, no, esto es algo coyuntural, va a durar media hora, pero ya la inflación subyacente empieza a crecer y ya se está acercando al 2%, y ya son cifras más peligrosas después de los años que hemos tenido muy buenos en materia de inflación. Luego hay un dato que a mí me preocupa, que es la recuperación del crecimiento. Claro, ahora se nos dice, oiga, estamos creciendo. Bueno, sería el colmo que no creciéramos después de perder el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Pero los últimos datos que hemos visto europeos dicen que la zona euro está a 0,5 puntos de recuperar el nivel de PIB que tenía antes de la pandemia, y España es el peor de todos, a 7,7 puntos. Por tanto, hay que andar con mucho cuidado con esto y con la inflación. Y luego, efectivamente, claro, el BCE nos ha salvado, igual que el dinero nos ha dado Europa. Dice, similitudes con la crisis anterior. Mire, al gobierno en el que yo estaba, Europa nos dio 0 euros. Ahora se va a dar 70.000 millones de euros a fondo perdido. El BCE no compraba ni bonos, ni deuda, ni nada. Ahora, y yo creo que acierta ahora el BCE, y no en mi etapa, ¿no? Ahora, por suerte, actúa de manera distinta, y la Unión Europea también. Pero esto no dura toda la vida. ¿Qué habría que hacer? En primer lugar, había que hacer un plan para decir, oiga, vamos a empezar a reducir el gasto público a 3 o 4 años vista. Pero eso para generar credibilidad. En segundo lugar, hay que seguir haciendo reformas económicas. Nosotros hicimos mucho. Lo que es un error es hacer contrarreformas económicas. La contrarreforma que se ha hecho en materia de pensiones es un disparate. Simplemente el gobierno, con dejarlo como estaba y echarnos la culpa a nosotros, le hubiera ido mucho mejor. Y no sé qué es lo que se pretende hacer con la reforma laboral, pero la reforma laboral sirvió para que en España se crearan 2,5 millones de puestos de trabajo. Por tanto, no toques lo que funciona, cambia lo que no funciona y no se debe actuar con sectarismo. Oiga, yo tuve que nacionalizar la banca. A nadie en su sano juicio se le ocurrió pensar que un gobierno de derechas como el que presidía yo iba a nacionalizar la banca. ¿Y por qué lo hicimos? Porque si no, quebrábamos. Bueno, pues oiga, luego evidentemente la privatizamos. Pero no hay nada peor que actuar de una manera sectaria en temas económicos. Por tanto, mucho cuidado. Yo creo que se puede salir de la crisis, pero desde luego no se sale haciendo demagogia, sino actuando seriamente. Y el tema de la reforma laboral a mí me preocupa y mucho.
Cuando, creo que cita usted a Ortega en el libro, creo que era Ortega, hablo de memoria, cuando dice que cuanto más tardamos en reconocer la realidad, mucho peor es para nosotros. Claro. Y nos, ¿subraya usted que el gobierno de Sánchez, le guste o no, va a tener que tomar medidas de ajuste, antes o después? Pero desliza una posibilidad, que no le dé tiempo porque adelante elecciones.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, cito a Ortega, es que es la frase es que la realidad ignorada siempre prepara su venganza. Pero esto no es solo en política, esto es en cualquier faceta de la vida. Si tú quieres cambiar algo o mejorar en algo, lo primero que tienes que hacer es reconocer lo que hay. Bueno, y oye, aquí, pues, de momento estamos muy bien con las medidas paliativas a que se refería el señor Quirós en su intervención, pero conviene saber que no se puede vivir con un déficit público, o sea, no se puede gastar cada año un 8% más o un 9% de lo que ingresas, porque eso no funciona, ni en política ni en cualquier faceta de la vida. Y yo afirmo que es necesario hacer un plan de reducción de gasto a varios años. Yo ahora soy partidario de que se haya gastado, soy partidario de las medidas paliativas, pero esto no se puede mantener toda la vida. Y ese plan, si se hace y se cumple, da credibilidad al gobierno, le daría y generaría confianza. Pero me temo que de esto no va a haber absolutamente nada. Pero, insisto, yo creo que esto es importante y que había que hacerlo. Eso, hacer reformas y como he dicho antes, pues no cambiar las cosas porque las haya hecho un gobierno de otro color, porque con eso no arreglas los problemas.
Gloria Lomana.
Yo, presidente Rajoy, querría preguntarle por usted. Me voy a atrever a preguntarle por usted. Le veo un hombre tranquilo después de todo lo vivido. Esa moción de censura tan traumática porque había sido hasta entonces inédita, con un mosaico de partidos que nos sorprendió a todos. Sin embargo, sigue siendo usted un hombre templado, acaba de decir aquí que es un optimista porque, bueno, ¿para qué va a ser otra cosa? Este aire que usted transmite de serenidad, ¿tiene alguna magia, algo? ¿Qué hace usted para entrenarse y ser así? Porque probablemente en estos momentos de crisis a todos nos convendría un poquito de este ejercicio. Denos alguna pista de por dónde podemos ir.
Bueno, sí, claro, antes deslicé que gobernar es muy difícil y el gobernante está sometido a una presión muy muy grande, ¿no? Es decir, la presión, y cuanta mayor sea tu responsabilidad, pues mayor es la presión. Claro, no es lo mismo la presión que puede tener un concejal, que a fin de cuentas está circunscrita pues a su municipio, que la presión que puede tener un ministro, sobre todo los ministerios difíciles o la presidencia del gobierno. Claro, lo que pasa es que en política y en general, en todas las facetas de la vida, pues uno tiene que adaptarse a la realidad. Hombre, y mantener la calma es capital. Y tener una cierta visión del medio y largo plazo también es importante. Yo una de las cosas que digo en el libro, esto del infantilismo que me decía antes Carlos Herrera, es que conviene pensar las cosas antes de tomar decisiones. Y yo a veces tengo la sensación de que aquí se toman decisiones y luego se piensa. No, oiga, el procedimiento normal es exactamente el contrario. Bueno, yo creo que España necesita ahora un poco de serenidad. Yo lo tengo muy fácil porque yo no estoy en el día a día. No tengo que tomar decisiones, tengo mucha menos presión. Y la serenidad la proporcionan los consensos. Pero yo no digo que haya que llegar a consenso en todo. Es más, creo que hay que llegar a consenso en las reglas de juego. Pero es que ahora no se llega a ningún consenso en nada. Ahora tenemos 70.000 millones de la Unión Europea y no hay consenso. Ahora tenemos unas reformas estructurales y es imposible llegar a ningún consenso. Se ha llegado a renovar las instituciones, pero porque no quedaba otra. Todavía no ha sido posible el Consejo General del Poder Judicial. Y el origen de esto está en lo que les decía antes. Es que es muy difícil pedirle al centro-derecha español que llegue a un consenso con los socios que tiene el presidente del gobierno. Yo llegué a consenso rápidamente con el PSOE y el PSOE conmigo. En el 155 lo intenté y lo conseguí. Pero ¿alguien se cree que se podría haber llegado a un consenso el 155 con esta coalición? Pues es absolutamente imposible, ¿no? Entonces yo creo que se necesita un poco de serenidad y un poco vamos a ver por dónde van las cosas y parar. Esto no es cuestión de hacer dos consejos de ministros a la semana ni cinco. Esto es cuestión de fijar las prioridades, pensar bien las cosas y ver qué conviene al interés general. Hacemos ruido.
Paloma Esteban.
Sí, ¿qué tal, presidente? Yo le quiero preguntar, usted en el libro habla y pone en valor esa política para adultos y habla de los populismos que vemos en auge en Europa, en España, aún hoy, y sin embargo muestra el convencimiento de que los votantes que han optado por otras opciones en España, por ejemplo Vox, volverán al Partido Popular cuando tengan el convencimiento de que es la gran plataforma de los votantes del centro-derecha. Pero le quiero preguntar qué recetas tiene que seguir el partido para volver a ilusionar a todos esos votantes. Y luego solo un comentario, déjeme preguntarle si sabe la expectación que ha generado hoy la presentación de su libro, por supuesto por el libro, pero también por todos los asistentes que va a tener y también ese reencuentro que vamos a ver de dirigentes del Partido Popular, como es el señor Casado y la señora Ayuso.
Bien, son dos cuestiones. La primera, hombre, recetas, hay determinados asuntos en los cuales el sentido común dice que yo tengo que estar callado. Y entonces, pues yo siempre procuro aproximarme al sentido común, lo cual no quiere decir que lo consiga demasiadas veces, ¿no? Pero vamos a ver, yo es que creo que el Partido Popular siempre fue, evidentemente es un partido, nació hace muchos años, empezó con pocos apoyos, pero luego ya ha gobernado en muchas comunidades autónomas y lo hace en muchos ayuntamientos. Para mí el Partido Popular es lo que también lo cuento en el libro, tras un congreso que tuvimos en el 2008, ahí está la moderación española, pues puede este es un partido al que le tiene que votar y le han votado el presidente de un banco y el conserje del mismo banco, porque los dos crean que es bueno para su país y para ellos mismos que gobierne el Partido Popular. Es un partido abierto absolutamente a todo el mundo. Y yo creo sinceramente que el Partido Popular va a gobernar después de las próximas elecciones. Lo creo. No sé con quién ni cómo, pero lo creo firmemente. Y lo que tiene que hacer pues es lo que hemos hecho siempre. Tampoco me parece, para que alguien llegue al gobierno se necesitan dos cosas. La primera es que el que gobierna lo haga mal. Y yo no voy a juzgar a este gobierno, pero en fin, todos sabemos de qué va. Y la segunda, hombre, generar una cierta expectativa. Bueno, yo creo que los estudios sociológicos que se están publicando dicen que estamos mejorando posiciones y creo que el Partido Popular va a ganar. Así lo digo. No lo pensara, pues no lo diría. Y luego, pues lo que tiene que actuar es como siempre hemos hecho. Es decir, con responsabilidad, con seriedad, hombre, y con gente competente, sobre todo en las áreas que realmente importan a la gente.
Casado y Ayuso.
Y me faltan Casado y Ayuso.
Sí.
Bueno, mire, yo con absoluta franqueza, a mí me hace mucha ilusión que vengan a la presentación de mi libro. Igual que me hace ilusión que me lo presente don Carlos, me hace ilusión que vengan, porque yo llevo en este partido, claro, llevo 40 años. Y entonces, pues que a mí el presidente de mi partido y una figura tan reconocida como Isabel Ayuso vengan, a mí personalmente me alegra, y lo digo. Y me si no vinieran, pues me hubiera fastidiado, no hubiera dicho nada, ¿no? Pero me alegra. Y yo, lo demás, he vivido tantas cosas como estas que al final lo que he aprendido es que acaban arreglándose. Por tanto, tengan toda la ustedes la seguridad y los que nos estén escuchando y simpaticen con el Partido Popular, que esto se arregle.
¿Es Mariano Rajoy Brey Política para Adultos, su nuevo libro? Ya lleva dos. Desde o el registro le daba mucho, para mucho tiempo libre, porque dos libros, además de hondo calado, tienen su trabajo, ¿eh?
Tienen mucho trabajo, sí. Yo este lo empecé aproximadamente en abril y, bueno, he dedicado muchos fines de semana y mucho tiempo en el verano. Pero bueno, al final es una satisfacción, incluso amenazo con otro, o sea que vaya preparándose.
Bueno, amenaza en el libro,
en
desliza,
el libro amenazo con otro,
desliza, ¿eh?, que podría escribir sus memorias.
Sí, bueno, ya veremos.
Bueno, ahí habrá que preguntarle muchas cosas que no le hemos preguntado hoy, pero que le preguntaremos al llegar a lo público. Yo espero estar aquí. Me alegro de saludarle, señor Rajoy, gracias por todo.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues empezar la mañana con una entrevista, con un buen libro, está muy bien, pero continuar con un problema en tu coche, ¿qué? Bueno, te quedas tirado con el coche, ¿qué haces? Pues coges el móvil, te metes en la app de la Mutua y solicitas asistencia, que no van a tardar nada. Rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Más fácil, imposible. Bueno, el teléfono también es fácil, ¿eh? 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 1 a 4 de la tarde, Pilar García Muñiz te da en Mediodía COPE todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Esta semana en Día, el turrón crujiente de chocolate con leche Día Dulce Noel por solo 0,99. Días con un sabor especial.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
El futuro de las pymes está en la digitalización.
Solo el 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto.
La digitalización de las pymes, clave para la economía.
Hoy, la transformación digital de las empresas no es solo una noticia, es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Ya sabía yo que lo del flambeado no era buena idea.
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros, asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés, para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis, cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El 5 de diciembre no te pierdas la ópera La Traviata de Verdi en el Auditorio Nacional, una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Y el día 12 El Mesías de Händel, una obra imprescindible en Navidad.
Venta de entradas en las taquillas y fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 5 y el 12 de diciembre, La Traviata y El Mesías.
Música de calidad con excelencia.
Sabor, aroma, tradición. Lo sientes, lo sabes, el largo camino desde la dehesa a tu paladar. Elaboración, compromiso. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Doctor, ¿qué tiene mi hija?
Ana, ¿tienes humedades en casa?
Tenemos manchas, se cae la pintura y hace mucho frío.
Tienes que llamar a un especialista.
Novanor, dígame.
Tengo humedades, necesito ayuda.
Ahora mismo enviamos un técnico que eliminará su problema definitivamente.
Llámanos al 919-770-260 o en novanor.es, el especialista en humedades.
Gris triunfa en el Teatro Alcalá, más brillante que nunca. Disfruta de una edición única por su 50 aniversario con las inolvidables canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Gris es el plan perfecto para divertirse estas fiestas con la familia y los amigos y el regalo más brillante de la Navidad. Entradas en musicalgris.es.
En Ahorra Más, mañana abrimos de nuevo nuestra tienda de la calle Soberanía 50, en Galapagar, para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Ven a visitar nuestra tienda Ahorra Más de la calle Soberanía 50, en Galapagar. ¡Te esperamos! Practica el ahorro Ahorra Más.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercom, 91-528-6822, gruposercom.com.
Si te controla tu móvil.
Si te impide publicar en tus redes sociales.
Si odia que quedes con tu grupo.
Si te prohíbe vestir como quieres.
Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana, basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
En Kilómetros de Pizza ya puedes disfrutar de nuestros menús de Navidad para grupos, con entrantes italianos, pizzas de 2 metros diseñadas por el pentacampeón del mundo y un surtido de postres, desde solo 20 euros por persona, bebidas incluidas. Reserva ya y descubre esta Navidad un concepto de restaurantes único en el mundo. Kilómetros de Pizza. Atrévete con hasta 2 metros.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días. Aunque no es muy navideño lo que voy a decir, pero uno de los síntomas del camino hacia el totalitarismo es el momento en que el político totalitario pone sus sucias manos en el mundo infantil sin importarle ninguna barrera ética. La Consejería de Educación de la Generalidad ha autorizado una encuesta para que los menores de 16 años denuncien qué profesores dan las clases en catalán y cuáles no. En la asamblea virtual donde se dio a conocer la encuesta, un educador preguntó si había que consultar a las familias y los totalitarios de la consejería dijeron que no hacía falta. ¿Para qué? Manipular y que los niños se conviertan en delatores creen que no afecta a sus padres. Esta degradación miserable no es excepcional, porque hace un par de días se difundió una instrucción de los totalitarios dirigida a centros para que a la hora de contratar las actividades externas, desde el servicio de comidas a las extraescolares, se hiciera exclusivamente con empresas que hablen en catalán. Es decir, que si hay una empresa que sirve al comedor escolar una comida equilibrada, sana y sabrosa, pero se expresan en castellano, deberá ser rechazada en beneficio de otra donde hablen catalán, aunque la comida sea grasienta, insalubre y asquerosa. Dicho en catalán, será un dinar de merda, pero merda catalá. Y si el campamento está formado por monitores de prestigio, pero hablan en castellano, será preferible otro con monitores que hablen catalán. Bueno, si hay algún pederasta o alcohólico, reconozcan que si habla catalán tampoco hay tanto peligro. Qué difícil debe ser tener hijos en Cataluña sin ser un sectario del totalitarismo. Abandonados por el gobierno central que ha pactado con los totalitarios de esa región y perseguidos por el fascismo nacionalista, les impelen a la heroicidad de la insumisión, y para un totalitario es insumisión todo lo que no sea obediencia. Me llena de indignación esta podredumbre moral, esta utilización indecente de los menores. No se puede caer más bajo que organizar la escuela como una escuela de delatores. Menos mal que apretáis con tanta impudicia que la garra totalitaria que asoma bajo vuestra patita nacionalista, en lugar de dar miedo, produce unas enormes ansias de libertad. Y si cayó el muro de Berlín, antes caerá esa tapia de adobes hecha de ambición y de vilezas.
Antonio R. Naranjo, buenos días, mira bueno, qué hora es.
Ya, aquí estamos. Pero bueno, había que escuchar al señor presidente, así que merece la pena. ¿Quieres escuchar rápido algunos de los mensajes que nos han dejado?
A ver.
Mira, la verdad, por resumirlos, porque eran tantos que no nos va a dar tiempo, es un hombre muy bien recordado, para lo que se destila hoy en día en política, esto es muy destacable, aunque, claro, como en todos los casos, pues también tiene sus peros. Son José de Madrid y Evelyn de Valencia.
Si estamos como estamos, mucha culpa de eso la tiene él, porque si él hubiera convocado elecciones, hubiera disuelto las Cortes y no hubiera consentido la moción de censura, seguramente no estaríamos bajo la tiranía de gobierno que estamos.
El señor Rajoy fue un presidente del gobierno prudente, sensato, una buena persona, pero le faltó coraje, coraje para acabar con leyes del señor Zapatero, y también para, con sus mayorías absolutas, haber hecho reformas electorales.
Ana de Barcelona, Jesús de Lugo,
bueno, Consuelo. Lo primero, lo de la cuando tienes planteada, cuando te plantean una moción de censura, tú no puedes convocar elecciones. Es decir, una moción de censura, de la misma manera que cuando alguien es de un comité de empresa no lo puedes despedir, o en una huelga no lo puedes despedir, tú, cuando tienes una moción de censura, no puedes disolver el Parlamento. Tienes que ser listo, claro. Y si antes te enteras que te la van a poner, antes, pues te
o
la...
O dimitir, que es distinto a disolver.
Sí, pero si hubiera dimitido y se hubiera propuesto otra figura, imagínate Soraya, da igual, la mayoría la tenía ya organizada, no hubiera sido para nada.
Eso es.
Porque él no hubiera... no hubiera deshecho esa mayoría, ni hubiera, la señora Soraya no habría tenido mayoría en el Parlamento. Así que, bueno, Rajoy hizo
los números eran los mismos. El éxito, de hecho, de la moción de censura es que fue completamente insospechada. Cosa diferente a lo que le ha sucedido a Isabel Díaz Ayuso, que sí que pensó que esa posibilidad podía caber y por eso convocó inmediatamente elecciones. Uh-huh. Pero en el caso de Rajoy, no lo prevé nadie.
Fue sorpresiva, realmente nadie puede tener en la cabeza eso.
Un segundo, que tenemos que hablar de los zapatos Dorkin by Fluchos.
Vaya que sí, porque son imprescindibles para estas celebraciones. Porque claro, Dorkin by Fluchos es una necesidad porque nos esperan celebraciones, fiestas, comidas, cenas, bailes. Y Dorkin by Fluchos tiene ese extra de diseño que gusta tantísimo. Y además de moda, y además tendencia, y colores fantásticos. Pero sobre todo ese extra superior de comodidad tan necesario. ¿Tú por qué necesitas unos zapatos Dorkin by Fluchos? Comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Avanzamos hacia un futuro mejor, lleno de vida, recuerdos compartidos, experiencias únicas, en compañía, atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
¿Atascado? Respivien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respivien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, quieres emprender, porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Si me toca la lotería, recorrería el Cantábrico de punta a punta. Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Vivimos en el país más rico del mundo. Descubre su infinidad de productos ecológicos. Huevos, miel, aceite de oliva, frutas, verduras, carnes, vinos, cereales. Identifícalos buscando en los alimentos envasados la hoja verde europea y el código de la entidad de control. Comprobarás sus ventajas. Los productos certificados ecológicos no tienen sustancias químicas de síntesis ni organismos modificados genéticamente y preservan su sabor real. Son productos de cercanía porque son fáciles de encontrar y muy importantes en el desarrollo rural y su futuro. Somos el primer país de la Unión Europea y el tercero del mundo en producción ecológica bajo el estricto modelo de producción europeo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Suena la pandereta, una guitarra, el pandero. Está cantando el niño en el portal campanillero. Saquea la candela, brillan estrellas del cielo. Será porque diciembre, porque me quieres, porque te quiero.
¿Esto es el nuevo villancico que han cantado los del Río? Bueno, es que me enviaron un mensaje ayer. Tenemos, bueno, pues el nuevo hay que escucharlo, que también vale la pena. Lo tengo por aquí. Bueno, así que Antonio, ¿qué va a hacer hoy?
Pues yo, hoy, ¿se refiere usted a mí? Sí. ¿Y más Antonio es presente en la mesa? Pues mira, tengo que ir a la televisión y luego creo que por la tarde presentan un libro al que me han invitado y que tiene algo que ver usted con el asunto, ¿verdad?
¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! ¿Y los aquí presentes?
Y yo también estaré esta tarde contigo, sí, ah, en la presentación del libro, allá que voy. Antes voy a tener ya la primera comida navideña.
Anda.
Con la Fundación IDIS. Y luego también voy a tener un saraillo así como a las 8 y pico de la noche, también prenavideño. O sea que ya vamos, a partir de hoy ya vamos disparándonos.
Venga, sí, y Paloma, sí. Superpal también.
Superpal también va a estar en la presentación del libro allí en Amor y Compañía, todos, sí, sí.
¿Y qué va a ser de Quirós? ¿Qué va a ser de Quirós?
Pues yo tengo bastantes cosas que hacer, como todos los días, pero de momento voy a ir aquí al lado a un médico amigo que me temo que me va a reñir por haber sido malo con esto de lo que tomamos, lo que comemos.
Madre mía.
Querrá sostenerme ante las Navidades.
Voy mañana a eso mismo que tú.
También.
¿Cómo es eso del trago malo cuanto antes? Pues eso, que podría ser muy rajoriano. Pues, sí.
Pero no se os nota nada, ¿eh? Tenéis un aspecto. ¿Cómo engañáis?
Que no somos tan malos.
No, pero mañana no. A mí, desde luego, por todos los agujeros posibles me van a meter cosas. O sea que.
¿Sí?
Sí, incluso hasta por alguna vena, un
sin
contraste.
Sin oposición, ¿verdad? Ninguna.
Sin oposición ninguna. No, no, hagan ustedes lo que tengan que hacer. Pero yo quiero salir de ahí, de la,
prontito.
De la clínica de Navarra, diciendo qué bien estoy.
Eso,
qué
alegría. Es una pieza.
Hasta la próxima.
Pero sin poder sentarte.
Aunque sí, eso da igual. Estoy de pie. Bueno, chicos, chicas, adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós.
Feliz día a todos.
Ahora nos vamos a El Corte Inglés.
Pues vámonos, porque la Navidad es el momento del año perfecto para volver a creer en la ilusión, en la magia y en que todo lo que
Ay, es posible, como por ejemplo que nos llegue ese regalo que tanto queremos, estemos donde estemos. En El Corte Inglés es fácil dejarse llevar por la magia de poder hacer todas tus compras de la manera más cómoda y sin tener que llevar las bolsas a todas partes. Y no, no hace falta ningún truco típico de mago, solo necesitas el servicio exclusivo de compra manos libres, por supuesto. La manera más fácil de comprar todo para estas fiestas sin tener que cargar con ello y pudiendo elegir el punto del centro en el que quieres recogerlo. O si prefieres, te lo mandan todo a casa y envuelto para regalo si ese es tu deseo. Y lo mejor de todo, pura magia sin que te cueste más. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te dormiste para el Black Friday, comienza el Cyber Week en Vision Lab. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Blanco y en botella.
Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Atento, ¿tienes problemas respiratorios y quieres mejorar tu calidad de vida? Hablamos con el director de comunicación de Biu, una empresa española de bioingeniería que ha creado una unidad de regeneración celular para el hogar que mejora nuestra calidad de vida. Adolfo, cuéntanos, ¿para qué patologías recomiendas Biu?
Realmente, como Biu lo que consigue es generar un plasma en toda nuestra habitación, cuando lo respiramos hace que nuestras células se regeneren y funcionen mucho mejor. Por tanto, si tenemos alergias, EPOC, asma, apneas, roncamos, o sea, problemas respiratorios en general, vamos a conseguir una mejoría muy importante.
¡Qué maravilla! ¿Y qué tenemos que hacer para informarnos más sobre Biu?
Pues muy fácil, llamar al teléfono gratuito 900-730-122 y además, si llamáis ahora, tendréis un 15% de descuento.
Pues ya saben, llamen al 900-730-122 y mejoren su calidad de vida.
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas.
Hoy que nada es fijo, ¿por qué casarte con un coche? ¿Y financiarlo, pagar impuestos, mantenerlo? Con Guavi tienes coche solo los meses que lo necesitas. En vacaciones, si cambias de trabajo y necesitas coche, si tienes el tuyo en el taller o quieres conducir un cochazo unos meses, descarga la app de Guavi y elige el coche en el móvil. ¿Cuál te gusta? ¿Eléctrico, SUV, deportivo, uno pequeñito? En menos de 48 horas lo tienes. Al mes puedes seguir con él, cambiarlo por otro modelo o darte de baja. Sin entrada ni permanencia. Con Guavi solo pagas el mes que tienes coche y su cuota incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera. Descárgate la app de Guavi y verás lo guavilísimo que es tener coche.
Llega a los cines la película sorpresa de la temporada, El amor en su lugar.
Nos vamos del gueto tú y yo esta noche.
No dejaré a Edmund.
Pues morirás.
¿Crees que quiero quedarme?
Dirigida por Rodrigo Cortés.
¿Qué estarías dispuesta a hacer para escapar?
El amor en su lugar, 3 de diciembre, solo en cines.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores, confianza y seguridad.
Cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
En Clínica Rementería somos especialistas en cirugía de cataratas. Utilizamos el láser de femtosegundo para una mayor seguridad y precisión en la intervención. Clínica segura frente al COVID.
Para el cuidado de los mayores, residencias Geriasa. Para recuperaciones postoperatorias, estancias cortas o respiros familiares, residencias Geriasa. Para comer sano y estar atendido las 24 horas, residencias Geriasa.
Con plazas concertadas de la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en geriasa.es.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.